Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Bueno, pues muy Shalom. Buenos días. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a meditar brevemente en la lectura que se ha dado. Y si están ahí, me gustaría también que fuésemos a Romanos capítulo 8, versículo 31, de donde vamos a desarrollar la lección en esta hermosa mañana. Romanos 8, verso 31. Muy bien. Romanos 8, verso 31, hace una pregunta retórica el apóstol Pablo. El contexto del cual está hablando, como veíamos brevemente en estas últimas lecciones, tiene que ver con lo que iba a sucederle a la iglesia primitiva dentro de lo que sería el Coliseo Romano. Este contexto de historia es muy importante. Y quisiera decirles que cuando el apóstol Pablo dice ahí en estas preguntas, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Una de las cosas que se hablan de la historia es, por ejemplo, este país. Tenemos que admirar completamente este país porque este país es hermoso. Y aquellos que vivimos en este país apreciamos muchísimo cómo Dios permitió que se estableciera este país con el propósito de que pudiéramos juntarnos como el día de hoy a adorar a Dios, a leer su palabra y a de alguna otra manera preservar nuestra fe sin ningún problema de persecución dentro del Estado. Uno de los únicos países en todo el mundo en el que se puede hacer eso de una forma libre. Pero para que este país existiese, sí, realmente hubo mucha sangre, realmente hubo muchísimo fraude, muchísimo robo, pero hay una esencia total en el país y la esencia total es que hubo gente que estableció ciertos parámetros para que se preservara la idea de la libertad de adorar al Dios que tú quisieses. Entonces, la historia nos permite ver esto en un país. Cuando vemos a la iglesia, nosotros, muchos de nosotros conocimos la iglesia tal vez a través de nuestros padres, o tal vez acerca de un amigo que nos presentó el Evangelio de Jesús, algunos otros tal vez a través de nuestro cónyuge. Sea como sea, venimos a la iglesia por diferentes medios. Somos añadidos a la iglesia por el único medio que es Cristo Jesús. Pero Dios utiliza personas dentro de nuestra vida para traernos, para ser parte de la iglesia. Y entonces, una de las cosas que tenemos que entender, que tenemos que comprender es cómo llegó la iglesia a ser lo que la iglesia es el día de hoy. Y cuando apreciamos lo que la iglesia hizo en los últimos 20 siglos, en los últimos 2000 años, podríamos tal vez abrazar un poquito más esta idea de que si Dios es con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Esto es, nosotros no entendemos en una forma total hasta que estemos expuestos como ellos a muerte y entonces podemos comprender por qué hicieron lo que hicieron y por qué tuvieron la convicción. Si Dios es con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Una de las cosas, cuando yo empecé a caminar con Jesús, ¿verdad?, hace ya casi 30 años, una de las cosas que me interesaba muchísimo era la idea de lo que sucedió al terminar el canon del Nuevo Testamento. Esto es el canon del Nuevo Testamento o la regla o la inspiración divina del Nuevo Testamento, pues termina ahí aproximadamente en el año 90 después de Cristo. O sea, solamente 57 años después que inicia la iglesia, termina el canon. Y me causó muchísima curiosidad qué continuaba después de ello. Y quería ver a través de la iglesia primitiva, de aquellos hermanos en la fe de los que no se habla nada, pero que hay muchísimo escrito, qué pasó con ellos. ¿Y qué relación teníamos nosotros con ellos? Y cuando empezamos a leer y empezamos a estudiar y empezamos a investigar toda esta región, pues realmente nos encontramos con historias muy bellas, muy conmovedoras, historias que realmente nos ayudan a preservar la idea de si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la mayoría de estas historias pues no están escritas en muchos libros, tienes que estar viendo cartas aquí, cartas allá, es muy difícil juntarlas. Porque es un sinfín de escritos que se hicieron en el primero y segundo y tercer siglo después de Jesucristo para ver ello. Y eso solamente vemos esos tres siglos que fue muchísimo. Esto es, la persecución de nuestros hermanos fue tal de que muchísimos hermanos murieron. Pablo quiere que en el corazón de ellos esté plasmado, esté grabado, esté labrado la idea. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es, Cuando te encuentres ante la muerte, cuando te encuentres ante una posición muy difícil, recuerda que Dios está contigo. No hay nada que te va a separar del amor de Dios. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Y esa historia realmente, para ser honesto, a mí me ayudó muchísimo en mi caminar espiritual, porque la estudié como los primeros 4 o 5 años de mi vida cristiana. Y me ayudó muchísimo. Yo te estimulo a que si tienes la oportunidad, leas estos libros. Son muy buenos libros, muy buenas cartas de los hermanos del primer siglo, el segundo siglo, que hablan acerca de lo que sucedió con la iglesia, de lo cual no se habla en el libro de Hechos, de lo cual no se habla en las cartas, porque son solamente posiciones de exhortación, ¿verdad? O de amonestación de parte de los apóstoles. Pero cuando ves lo que sucede después de eso, pues realmente te das cuenta que esto fue algo muy, muy hermoso. Así que vamos a ver brevemente esta idea, cómo fue que vivió literalmente en el corazón de los hermanos. En el primero, segundo, iba a contar una historia del tercer siglo también. Y hay muchísimas historias de ellos. Hay muchísimas, muchísimas historias de ellos. ¿Qué sucedió con ellos, verdad? Y si Dios fue con ellos, pues ¿qué contra nosotros? Ese es el concepto. Si fue con ellos, también tenemos que entender que no hay nada que pueda estar contra nosotros. Ahí en Romanos 8:31 se dice este versículo: ¿qué pues diremos? Esto es, cuando tú te encuentres ante posibilidades extremas, cuando te encuentres en duda, cuando te encuentres realmente en incertidumbre, la pregunta que te vas a hacer es: ¿está Dios conmigo? Y normalmente esto sucede a través de 4 fases. La primera es a través de la salud física. A través de la salud física, siempre te preguntas, ¿está Dios conmigo? Esto es, ¿por qué? O sea, si alguien se le da el diagnóstico de cáncer, por ejemplo, la pregunta es, ¿estará Dios conmigo? Si amas a alguien muchísimo, como a tu cónyuge, a tus padres o a tu hijo, y tiene en verdad un diagnóstico de este tipo, la pregunta que se hacen es, ¿estará Dios conmigo? O sea, ¿cómo es posible que Dios esté conmigo? La segunda propuesta es la parte de la inestabilidad socioeconómica. Esto es, a veces los países pasan por muchos problemas, y gracias a Dios no hemos pasado por muchos problemas nosotros, pero si ves, por ejemplo, a Cuba, en menos de 20 años pasó por muchos problemas. Y la iglesia primitiva, o los hermanos de la iglesia de Cristo, se preguntaron, ¿estará Dios con nosotros, viendo tantos cambios radicales dentro de un gobierno? Lo mismo sucedió en Venezuela. En un término de 15 años destruyeron el país. Y este sistema socioeconómico era, ¿estará Dios con nosotros? Donde de pronto pan valía, no sé, 4000% más de lo que valía un día. ¿Estará Dios con nosotros? ¿Perdía la gente trabajo? ¿Estará Dios con nosotros? Y son conceptos que uno piensa. El otro que también es muy, muy importante es cuando alguien comete un error o hace tropiezo a alguien más. Esto es, en tu vida, como hijo de Dios, tienes que irte acostumbrando que no todos los que somos llamados a su pueblo vamos a preservar el camino del Señor. Es más, si viésemos la parábola del sembrador, solamente 25% de los que son llamados van a preservar el camino de Dios, 75% no. Cuando es alguien, un hermano, ¿verdad?, que no es familiar, pues no hay problema. Pero cuando es un familiar que uno ama, hermanos, hay mucho problema. Y esto hace dudar si Dios está con nosotros o no. Porque el hecho que alguien caiga de la gracia, o el hecho que un país esté en caos, o el hecho que alguien esté enfermo, no es consecuencia de nuestro vivir cristiano. Y nos hace pensar, ¿estará Dios con nosotros? Y finalmente tiene que ver con la parte de la muerte. Esto es, la muerte es lo que más lastima, lo que más cala y lo que más hace que una persona entre en incertidumbre. Y yo no sé ustedes, y muchos de aquí son jóvenes, pero va a llegar un momento que muere alguien que tú dices, pero ¿por qué tenía que morir esta persona? Tal vez era una persona que hacía mucho en la iglesia, pero ¿por qué? O sea, no le hacía mal a nadie. O tal vez te preguntas cuando muere un niño o un adolescente, pero ¿por qué estaba muy joven? O sea, ¿cuál es el propósito de que muera tan pronto? Entonces, este concepto también te hace dudar, ¿estará Dios con nosotros? O sea, si la familia era fiel, ¿estará Dios con ellos y le quita a sus hijos? Entonces, esta parte de la muerte viene en conexión con esto. Esto es, una cosa es morir y no tener control de ello. Y creemos que Dios tiene la vida de todos nosotros en su mano. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pero una cosa es morir y nosotros ser causa de la muerte. Eso es distinto. Esto es, cuando una persona muere por edad, por enfermedad, por caos gubernamental, pues no tienes control. Pero ¿qué si tú tuvieras en tu boca el control de tu vida o de tu muerte? ¿Qué si tú tuvieras con tu testimonio el control de tu vida o de tu muerte? Entonces todo cambiaría. Y aquí es donde viene la palabra del testimonio. Testimonio indica con la boca decir algo de lo cual tenemos una completa, ¿qué? Convicción. En la Biblia se translitera la palabra testigo como la palabra mártir. ¿Alguien ha escuchado la palabra mártir, hermanos? Levante quien la ha escuchado. Okay. Mártir es una palabra realmente griega, ¿verdad? Que significa testigo. Esto es, ¿quién es testigo? Bueno, si lo viéramos de esta manera, es uno que escoge, ¿verdad?, la muerte en vez de negar a Jesucristo su obra o su obra. Empecemos a ver esta idea. Entonces, si en tu boca tú tienes la opción de vivir o de morir, ¿qué elegirías? ¿Qué elegirías? Muchos de nosotros preferimos vivir y negar a Jesús. Los mártires, porque hay mártires hasta el día de hoy, tienen el testimonio de la verdad que han visto, que conocen o que han escuchado, y eso los hace como un testigo ante un tribunal de justicia. Esto es, nadie aquí jamás ha visto a Dios, porque vivimos en el año 2025, y los hechos ocurrieron hace más de 2000 años. Pero levante la mano, ¿quién cree con certeza que Jesús vino a la tierra? Muy bien. Ahora manténgala arriba. ¿Estarías dispuesto a morir?
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon, Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon. Sing and play with JJ today. That's Cocomelon, Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Por decir eso. Y ya va, ya cambia la cosa, ¿sí ves? Pueden bajar, ya cambia la cosa. Esto es, si en tu boca está el testimonio, ¿estarías dispuesto a vivir o a morir? Es uno que sacrifica algo de mucha importancia por el avance del reino de Dios. ¿Qué es un mártir? Es alguien que sacrifica, que está dispuesto a sacrificar algo. Es la idea que dijo Jesús, si alguno aborreciera a padre o a madre, a hijo, a hija, mujer, hermano, hermana, por mí, y si no lo hace, no es digno. Pero si lo hace, sí lo es. Eso es un mártir, el que sacrifica ello. Es uno que soporta sufrimiento constante o severo por causa del testimonio ¿de qué? Del evangelio. Esa es la idea de lo que es un mártir. Literalmente es alguien que está loco, ¿por qué? Por Jesús. Y cuando hablamos de estar loco por Jesús, es no hace sentido lo que una persona hace cuando está loco por alguien. A veces han escuchado tal vez que un joven conoce una doncella y de pronto mueve cielo, tierra y mar por estar con ella. Y dicen, está locamente enamorado. Está loco. O alguien ha escuchado tal vez que alguien, porque cree definitivamente en algo, vende todas sus pertenencias por el bienestar de ello y lo catalogan como un loco. La locura está ligada a la convicción. La locura está ligada a la convicción. Nadie es loco a menos que tenga una convicción increíble en su corazón. Esto es, ¿aceptarían ellos morir por algo que no existe? Dirían, están locos. ¿Aceptarán ellos rechazar la vida por algo que ellos creen? Esto también significaría que están locos. Así que cualquiera de las dos hipótesis, tanto la vida o la muerte, marca la locura de un ser humano. Y entonces, un mártir es literalmente alguien que está loco, ¿por quién? Por Jesús. Loco por Jesús. Entonces, viendo estas historias que vamos a plasmar, que vamos a escuchar, una de las preguntas que sí hacen muy hechas es, ¿cómo murieron los apóstoles después de que Jesús muere? Bueno, en el libro de los Hechos tenemos el testimonio de Lucas, quien lo investigó bien y dijo, así fue como murió Jacobo el mayor. Pero luego, ¿cómo fue que murió Andrés, uno de los primeros que llamó Jesús? ¿Cómo fue que murió Pedro, Santiago, Tomás? O sea, ¿cómo murieron ellos? Creo que es algo muy interesante. Sin embargo, la Escritura, hermanos, no lo declara. Hay un silencio de ello porque Dios quiere que se enfoque totalmente en Jesús. Pero eso no anula que realmente ellos hayan, ¿qué? Hayan muerto. Y la pregunta es, ¿por qué ellos estarían dispuestos a dejar familias, trabajos, comodidad y lanzarse a un mundo que no conocían? Y al lanzarse a un mundo que no conocían, entraron a un lugar donde se hablaba un lenguaje diferente, a un lugar donde se tenía diferente costumbre, donde se comía distinto, y a un lugar donde tenían diferentes convicciones en cuanto a la religión. Y se encontraron ante una de las grandes, grandes adversidades de su vida. Esto es, ¿puedo quedarme callado y no decir nada? ¿O puedo hablar y perder la vida? Esto es lo que se está haciendo aquí en la India. Tomás, por ejemplo. No está bien. Va en contra de mi convicción. Esto es, Andrés, cuando está en medio de Grecia, dice, lo que se está haciendo aquí en Grecia no está bien. Está en contra de mi convicción. Entonces, cuando tú callas ante aquello que está mal, es número uno porque no estás loco por Jesús, o número dos porque no eres un testigo de Jesús. Y no tienes, ni estás convencido totalmente de la obra de quién. De Jesús. Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo todavía? Ok, muy bien. Entonces, cuando vemos este concepto, una de las cosas más interesantes que vemos es el aspecto, por ejemplo, de uno de ellos, de Tomás, donde Tomás se le conoce como el apóstol que dudó. Y no hubo más dudas para Tomás. ¿Se acuerdan ustedes que Tomás fue aquel hombre que dudó cuando el Señor Jesucristo se les presentó 8 días después de la resurrección? Y no creyó, por lo tanto, le dijo Jesús, mete tu dedo, mete tu mano. Y entonces confesó él, oh Dios mío. Pero ¿qué sucedió con Tomás? Es una de las preguntas que se hacen. ¿A dónde fue Tomás? Porque ya no había más dudas para Tomás. Tomás, hermanos, en el año 34 después de Cristo, dudó. Como tú y yo dudamos. Pero eso no anula que pudiese ser mártir de Jesús. Pero solamente 37 años o 36 años después se empieza a desarrollar su vida. Levanta la mano, ¿quién tiene entre 15 y 20 años? Levanta la mano, 15 y 20 años, ok. ¿Verdad que ustedes piensan que we're old? It's okay, you won't hurt my feelings. Levanta la mano, ¿quién piensa que yo ya estoy viejo? Ahí están. A una Armenta, pero él tiene mi edad, pero ahí están. Tú honestamente crees que yo ya estoy viejo. Nunca piensas que vas a llegar a esta edad. Nunca lo vas a pensar. Bueno, número uno, Tomás dudó y tú vas a dudar. Eso no anula que puedas ser un mártir del Señor. Tomás fue uno de los apóstoles que viajó más lejos en cuanto a kilometraje. Se dice que fue el que viajó más de todos los apóstoles. Le ganó aún al apóstol Pablo. La diferencia es que no se escribe acerca de ello. Cuando Tomás viaja, viaja por lo que se conoce Siria, Irak, Afganistán, Pakistán, y llega a la India. Y cuando él llega a la India, en el año 70, va precisamente a la ciudad de Kalamina, en la India, donde la gente adoraba la imagen del sol, que hasta el día de hoy, en las Vedas, en el hinduismo, se adora todavía. Tomás, cuando llegó, se llenó de celo. No podía ver esta imagen. ¿Y qué fue lo que hizo él? La destruyó. Quiero que te imagines a un hombre que tiene 70 años más o menos, con la capacidad de estar enfrente de gente extraña, que habla otro idioma y que con mucha ferocidad adoran al Dios del Sol. Y llega Tomás y destruye la imagen. Y cuando la destruye, pone fin a la idolatría de ese pueblo. Los sacerdotes del Dios del Sol se enfurecieron tanto que lo acusaron ante el rey. ¿Y qué pasó con él, hermanos? Fue sentenciado. ¿A qué? Pusieron planchas enormes de metal en rojo vivo. Lo quemaron de la espalda y de enfrente. Y no murió. Después le echaron en un horno, ¿qué? Ardiente. Levante la mano, ¿quién no sabía eso, hermanos? Es la historia secreta de Tomás. Un hombre que, ¿qué? Que dudó. Un mártir de Jesús. Solamente pudo preservar esto si entendía el concepto, si Dios con nosotros, ¿quién contra quién? Contra nosotros. Bueno, adelantémonos un poquito y veamos en el año 250 después de Cristo. Imperio Romano. Dijo una vez un hombre, en realidad nunca podrás saber cuánto crees en algo hasta que su verdad o su mentira se convierta en un asunto de vida o de muerte. Esto es, no sabemos la convicción que tenemos en Jesús hasta que estemos en ese momento. Y cuando vemos a este hombre, ¿verdad?, que estuvo ahí, él mismo fue castigado con un látigo hasta que corrió la sangre, después lo encadenaron y lo echaron en prisión. Algunos días después lo sacaron, le ordenaron que ofreciera sacrificio a los ídolos paganos. Este concepto de ofrecer sacrificio a los ídolos paganos, esto es algo que les decía yo cuando estudiaba estas historias hace ya casi 30 años, realmente me conmovió y cambió mi forma de pensar. Porque nosotros cuando vemos la idolatría en el siglo XXI, no se ve como algo impropio. ¿Cuántos de ustedes todavía se juntan con sus familias y celebran a los dioses paganos como si no hubiese problema? Este hombre, bajo este testimonio, tiene la oportunidad de decidir si vive o no vive. Y cuando le dicen que adore y sacrifique a los dioses paganos, sabiendo él que si no lo hacía lo iban a torturar y matar, dijo con valentía: ahora estoy mejor preparado que antes, porque lo que hasta ahora he sufrido me ha afirmado aún más en mi resolución. Usen todo su poder en mi contra y verán que ni ustedes, ni el emperador, ni los dioses a quienes sirven, ni el mismo diablo que es padre de todos ustedes, me podrán obligar a adorar sus ídolos. Y como consecuencia, lo regresaron a prisión y lo mataron. Porque en realidad nunca podrás saber cuánto crees en algo hasta que esa verdad o mentira se convierta en asunto de vida, ¿o qué? O muerte. No solamente ello, si siguiéramos viendo, por ejemplo, nos viéramos a lo que es el templo y en Jerusalén, veríamos otro contexto muy interesante en cuanto a ello. ¿Ustedes escucharon alguna vez de Santiago el Menor? ¿Cuántos apóstoles eran, hermanos? 12. ¿Ah? El apóstol Pablo era el número 13. Pero estos hombres no se escuchan. No escuchan mucho de Bartolomé, no escuchan mucho de Tomás. Y Santiago el Menor era uno de ellos. Él, aproximadamente en el año 63, después de Cristo, estuvo predicando constantemente en el templo de Jerusalén. Esto indica que por más de 40 años Los apóstoles que se quedaron en Jerusalén seguían predicando dentro del templo a Jesús y a este resucitado. Y este, ¿cuándo lo hacía? Especialmente cuando mucha gente venía. Es más, cuando se llenaba la gente a causa de la Pascua, era cuando más se dedicaba a predicar, de tal manera que hacía enfurecer y enojar a los sacerdotes y a los judíos. Desde el lugar más alto del templo, predicó con más audacia que nunca. Cada persona entre la multitud miraba hacia arriba mientras él proclamaba: Jesús es el Mesías. Está sentado a la diestra de Dios y vendrá otra vez en las nubes del cielo para juzgar a vivos y muertos. Cuando la multitud que se congregaba abajo en la calle escuchó sus valientes palabras, alabaron a Dios en alta voz y magnificaron el nombre de Jesús. Pero enfurecidos, dos o tres de los líderes religiosos se apresuraron sobre Santiago el menor y lo empujaron desde arriba y cayó. Milagrosamente, Santiago no murió como resultado de la caída. Solo sus piernas se rompieron. Entonces los sacerdotes, escribas y fariseos dijeron: vamos a apedrear a Santiago, el justo. Y todos tomaron piedras en sus manos. Santiago, como pudo, se arrodilló sobre sus piernas rotas y oró: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Al escuchar que Santiago oraba, uno de los sacerdotes les rogó a los demás que se detuviesen. ¿Qué estamos haciendo? El justo ora por nosotros. Deténganse todos, no podemos apedrearlo. Mientras gritaban tales palabras, otro hombre se apresuró sobre Santiago, sosteniendo una vara grande y pesada en su mano, y le pegó a Santiago en la cabeza. Santiago murió instantáneamente por causa del golpe mientras oraba. La pregunta es si estamos totalmente convencidos que Jesús existe. La única manera de poder hacer eso es teniendo en el corazón que si Dios es con nosotros, ¿quién contra quién? Contra nosotros. No solamente ello, me gustaría hablarles de 400 soldados, una legión impotente.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Los cuales se encontraban en Turquía, es precisamente bajo el emperador Licinio, en el año 320 después de qué, de Cristo. El gobernador romano se paró resueltamente frente a los 40 soldados romanos de la legión imponente. Os ordeno que presentéis una ofrenda ante los dioses romanos. Si no lo hacéis, perderéis vuestra vida privilegiadamente y tu posición militar. Cada uno de los 40 soldados creía fielmente en el Señor Jesucristo. Ellos sabían que no debían negarlo, ni ofrecer sacrificio a los ídolos, ¿qué? Romanos. Es interesante ver cómo hay una unión entre los mártires de los últimos 20 siglos, entre la convicción de Dios y la idolatría, la cual ha sido totalmente condenable desde el tiempo del Éxodo hasta el día de hoy. Desde el tiempo de los patriarcas, ¿recuerdan cómo aquella se llevó los dioses de Paramaram hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que hace diferente? Cuando alguien practica fe y practica idolatría, es alguien que no cree en Dios. Piensa que cree en Dios, pero está alejado totalmente de Dios. Bueno, Cambidos habló en nombre de la legión diciendo: para nosotros no hay nada que sea más querido o digno de mayor honor que Cristo nuestro Dios. El gobernador intentó otras tácticas con el fin de que los soldados negaran su fe. Les ofreció dinero, honores imperiales, luego los amenazó con tormentos y torturas. Y Candidus respondió: nos ofreces dinero que aquí se quedará y gloria que se desvanece. Intentas convertirnos en amigos del emperador, pero enajenados del verdadero rey. Lo que deseamos es un regalo, la corona de justicia. Anhelamos recibir la gloria, pero la gloria del reino celestial. Amamos los honores, pero aquellos que ofrecen el cielo. Después, furioso, lo que hizo fue que muriesen lentamente, los desnudaron, fueron llevados en medio de un lago congelado y el gobernador colocó soldados para que los vigilasen y les impidiesen llegar hacia la orilla. Rompieron el hielo, cayeron al agua y murieron congelados esa noche. Eso es una vez más ello. Y a voz de una, antes de romper el hielo, gritaron todos: somos cristianos. Y cuando gritaron todos: somos cristianos, uno de los soldados que estaba entre ellos se empezó a quitar su armadura. Y gritó: yo también soy cristiano. Y decidió morir con ellos. Levanta la mano, ¿quién sabía esta historia, hermanos? Son mártires de Jesús. Esto es 300 años después de ¿quién? Después de Cristo. Esta historia es una de las que más me conmueven. Es la historia de un hombre que se llamaba Policarpo. Policarpo realmente fue alguien que era discípulo del apóstol Juan en forma directa. Él escuchó de su maestro Apocalipsis 2:10, que dice ¿qué? Que el diablo echará a vosotros en la cárcel 10 días, sé fiel hasta la muerte, ¿y yo te daré qué? La corona de ¿qué? De la vida. Juan fue torturado en el año 97 después de Cristo. Pero cuando hablamos de este hombre, de Policarpus, Jacobo el menor, el que le llamaban justo, que lo levantaron de la azotea, hermanos, o del techo, del templo, perdón, se dice que lo comparaban con un camello, porque sus rodillas, oraba tanto sobre las rodillas, ¿alguien ha visto un camello, hermanos? Que dicen que tenía las rodillas de camello. Pero este hombre, Policarpus, oraba tanto y vivió mucho más que Jacobo el menor. Se dice que sus rodillas las tenía aplastadas, planas, como las de los pies de un elefante. Cuando la iglesia tuvo persecución en Esmirna, que es el lugar de donde era Policarpo, fue donde decidieron tomar a uno de los ancianos de la iglesia, él era un obispo, y matarlo para que todos negasen la fe. Miren, ustedes están jóvenes ahorita y no saben el peso que llevan sus padres. El peso que llevan los que les sirven, sus líderes, sus maestros, sus predicadores, porque están jóvenes. Pero el gobierno siempre ha pensado, si matamos al que los guía, los demás van a caer. Y Policarpo era ese. A Policarpo, hermanos, era tanto, tenía 86 años. Y dice que cuando fueron por él a su casa, los soldados que medían 6 pies. Dice que cuando llegaron los soldados y lo vieron, se plasmaron de ver lo viejo que era. Es como si tú vienes y me quieres arrestar, y dices, pues está bien viejo este. Y dijeron, por él venimos, dijo, sí. Él mismo tenía un siervo en la casa. Y antes de arrestarlo, dijo, espérense, dice, antes de que me lleven, me gustaría invitarlos a cenar. Y le dijo al siervo, pues vamos a servirles. Y se quedaron como, venimos a arrestarte. Sí, sí, me voy a ir con ustedes, nada más, denme chance. Se sentó con ellos, comió con ellos, oró con ellos y luego se fue con ellos. Y cuando lo pusieron en uno de los pequeños anfiteatros de la ciudad de Esmirna, en los cuales hemos estado nosotros, y lo colocaron en la parte en medio, siendo ya viejo, no lo tuvieron que amarrar al poste. Dijo él, no, 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 nada más amárrenme las manos si quieren. Dice, es que en el momento que sientas el fuego te vas a echar a correr. Dice, no, no, yo aquí me quedo, dice, pero nada más amárrenme las manos. Dicen que la audiencia, entre ellos había muchos de los miembros de la iglesia. Y le decía el hombre encargado de esa región, solamente niega a Jesús, solamente di que el emperador es Dios. O sea, con tu boca tienes la vida y con tu boca tienes ¿qué? La muerte. Y él dijo, 86 años hace que sirvo a Jesucristo y nunca he hecho o ha hecho algo mal conmigo. ¿Cómo podré blasfemar en contra de mi rey quien me salvó? El procónsul lo amenazó. Si no cambias de parecer, te echaré con las bestias que tengo preparadas. Puedes traerlas ahora mismo, dijo. Pero mi propósito no cambia, respondió Policarpo. Si las bestias salvajes no te asustan, entonces mandaré que te quemen en la hoguera, dijo al procónsul. Tus amenazas con un fuego que arderá por una hora no se comparan con el fuego que arde por toda la eternidad. ¿Es un concepto de qué? De convicción. Si Dios con nosotros, ¿quién contra quién? Pero, ¿me permiten adelantarme a unos años, hace solamente unos años más? Año 1990, China continental. Sabemos que desde el punto de vista humano, a nadie le gusta sufrir físicamente. Pero también, dijo este cristiano, sé que si el Señor me lleva hasta tal punto, Él me dará las fuerzas, ¿para qué? Para tolerarlo. Reiteramos, vivimos en un país y debemos estar agradecidos que vivimos en este país. ¿Tantos de acuerdo, hermanos? Venimos a un campamento cristiano y podemos cantar de Jesús y cantamos de la historia de la iglesia primitiva. Y seguimos reenfatizando, ¿verdad? Ni la muerte, no hay nada que nos separe del amor de Dios, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra quién? Contra nosotros. Hoy en la China también han torturado, han matado y han desaparecido miembros de la iglesia. Cuando estuvimos en la iglesia de Cristo en Beijing, es que a nosotros nos hace raro, digo, pero ¿por qué no puedes cantar más? Dices que nos pueden acusar, dice. Y si nos acusan, dice, nos encierran 3 años. ¿Alguien ha ido a China? Cuando vas a China, vas a sacar una visa. Y pagas el hotel, el boleto y todo por adelantado, sin saber si te van a dar la visa. Y cuando llegas a la embajada, y fue que la embajada de Chicago, me dice el chino, porque era de la China, me dice, ¿dónde vas a estar? Y le tuve que dar el orden con los hoteles ya pagados. Así es. Pero como tengo que decirle qué soy, y le digo es que soy ministro del Evangelio, y dice, nada más que no puedes hacer ningún ritual religioso. Digo, ¿cómo así? Dice, sí, no vas a poder tú bautizar o lo que tú haces. Digo, ¿cómo así? Dice, no vas a poder orar. Dice, bueno, puedes orar en el hotel, pero no puedes orar en forma pública. Y me hicieron firmar un papel. Entonces con los hermanos nos comunicamos vía código. Dice, hermano, no vas a decir predicar porque estos revisan todo. Si tú crees que Elon Musk revisa todo, estos revisan todo. Estos revisan todo, dice. Entonces, en vez de predicar, dices tú, estimular. Y en vez de hermanos, dices tú, familia. Y en vez de iglesia, dices tú, amigos. O sea, empezamos todo a codificar todo y así nos comunicábamos. Entonces, tú tienes que entender que tú puedes compartir tu fe porque eres un mártir, un loco por Jesús. Y a veces pudiendo no lo haces porque te da pena por tus amigos, por tus compañeros de trabajo, por la presión escolar, laboral, social que plasman sobre ti. Pero tú vienes de una familia que a través de los últimos 2000 años han sido mártires de Cristo. Fue así que llegamos a conocer a Jesús. Alguien perdió su vida para que tú y yo tuviéramos, ¿qué? Vida. Uno de los primeros discípulos o apóstoles fue este Andrés. El bebé más pequeño de la congregación el día de hoy se llama Andrés. ¿Y por qué se llama Andrés? Porque Andrés significa varonil, pero primero se llama Juan. ¿Y por qué se llama Juan? ¿Por qué se llama su papá? Juan Andrés. Andrés, hermanos, tienes tú que entender, fue uno de los primeros que fue llamado. Fue el hermano del apóstol Pedro. En el año 66, después de Cristo, hermanos, Andrés estaba predicando precisamente en Grecia. Y cuando predicaba específicamente al gobernador, le dijo: ¿es cosa buena que tú, quien juzgas a los hombres, primero conozcas a tu juez, quien mora en los cielos? Le dijo su voz resonando con toda la fuerza de la verdad: después que lo conozcas, entonces adórale, echando fuera de tu mente a dioses falsos e ídolos ciegos. A través de todo el imperio, la idolatría era muy normal. Como el día de hoy, a través de todo el país y todo el mundo, la idolatría es muy normal. Pero si tú crees en Jesús, debes de tener en tu corazón determinadamente que no hay otro Dios más que Jesús. No hay otro rey más que Jesús. No hay a quien más proclamar más que a Jesús. El único y verdadero, ¿qué? Dios. Andrés, hermanos, hermano de Cefas, en un año habían matado a su hermano en la carne y hermano en la fe. En 10 años habían matado 7 apóstoles. Yo no sé, pero si empiezan ya a llegar, te dices, no, o sea, aquí se acá, ya no voy a hacer nada. Me echo a correr. Él escuchó de la muerte de su hermano y de la muerte de 7 apóstoles más. Y cuando lo llevaban a crucificar, porque no lo crucificaron en una cruz normal, sino una cruz como forma de X, dice que exclamó lo siguiente, en arameo: oh cruz, eres bienvenida y tan anhelada. Con mente dispuesta vengo a ti con alegría, como el discípulo de aquel que en ti colgó. ¿Cuál es el concepto? Un mártir es aquel que no solamente cree en Jesús por los beneficios que trae ser hijo de Dios, es aquel que cree en Jesús y está dispuesto a estar loco por Jesús. Solamente si tienes la convicción de que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Cuando estés pasando por problemas físicos, Dios está contigo. Cuando haya un caos socioeconómico, Dios está contigo. Cuando veas hermanos y hermanas que apostatan de la fe, Dios está contigo. Y ciertamente, para aquellos que ya estamos en el quinto piso, 50 años, ¿y quién ya llegó a los 50 años? Levanten la mano. Ahí está. Ya, hermano, hermana, ¿de qué edad tienes tú, hermana? 46. Eso en ciertos países es un abuso, pero bueno. Cuando uno llega, hermanos, la muerte es más común. ¿Por qué es más común? Porque cuando tú eres joven, se muere tu abuelo, se muere tu tío, se muere tu padre. Pero cuando llegas a los 50, 60, se empiezan a morir con los que conviviste. O sea que Andrés y tú no tienen mucha diferencia. Ya se murió Pedro, ya mataron a 7 y sigo yo. La muerte es algo que no podemos negar y que tenemos que abrazar y que tenemos que amar si Dios está con nosotros. ¿Qué indica esto? Que todos los días tenemos que vivir listos y preparados para morir. Para morir. Tal vez no nos va a gustar morir. Tal vez nos vamos a asustar si morimos. Es algo humano, normal. Pero tenemos que estar, ¿qué? Preparados para morir. Cuando pasas los 50 años, empieza a morir tu hermano, tu hermana, tu primo. Ya no son los tíos. Ya son los que están a tu alrededor. Y entonces sí empieza a calar aquí. Pero piensa en esto, ¿qué? Siendo jóvenes, están locos por cualquier cosa. Están locos por anime. Están locos, ¿verdad?, por la música de una banda coreana. O las series coreanas o turcas. O sea, están locos por las cosas. ¿Por qué no estar locos por quien verdaderamente se merece la locura? Como dijo el apóstol Pablo, toleradme un poquito, tomadme como un loco. ¿Crees en Jesús? Si crees en Jesús, no eres el único de la historia que ha creído en Jesús. Tal vez tu historia nunca va a ser contada. Como estoy seguro que Tomás nunca pensó que se iba a contar su historia en un continente muy lejano de la India, a casi 2000 años de tiempo, pero se contó. ¿Y qué es lo que hace? Te conmueve. Porque Tomás, para muchos, era una persona muy amada, aún para nosotros, porque nos enseñó tanto sin escribir nada. Pero ¿qué de Andrés? Jacobo el menor, y escogí apóstoles que no fueron muy reconocidos, hermanos. ¿Por qué? Porque solamente escuchamos su lista en los nombres de los discípulos y apóstoles de Jesús, y después no se habla nada de ellos. Pero el hecho que no se hable nada de ellos no indica que no fueron locos por Jesús. Tal vez de ti nunca nada se va a hablar. Aún así sea un loco por Jesús. O sea, yo sé que es difícil, llegas a la casa de tu abuelita y tiene la Virgen de Guadalupe y dices, ¡ah, esto fue lo que hizo Tomás! ¡Pum! Pero si solamente sacases y destruyeses el ídolo del corazón de tu abuelita, no tengas temor a predicarle a tu abuelita. ¿Cómo sabes tú si tu abuelita va a creer por tus labios? Dile aunque se enoje. Dile aunque te diga, voy a traer al cura para que te eche agua bendita. Es que si no le dices tú, ¿quién le va a decir? ¿Cuántas abuelas se van del mundo sin conocer a Jesús? Ahora hablo a las abuelitas. Qué hermoso es cuando una abuelita se preocupa de todos sus nietos antes de morir. Diles a tus nietos quién es Jesús. Sé testigo mártir de Jesús. Cuando algo estaba bien, ellos no tenían temor a destruir los dioses, a hablar más de los... Diles, porque si no les dices tú, ¿quién les va a decir? Tal vez se olviden de ti, pero que no se olviden de Jesús. Ahora le hablo a los jóvenes. Tienen muchos planes. Quieren estudiar. Tienen muchos sueños. Quieren realizarlos. Pero escúchame. El impacto que puedes hacer en ese punto es solamente terrenal. El dinero, como dijo aquel, es solamente terrenal. El dinero aquí perece. Los bienes aquí. Pueden hacer cosas muy grandes para Dios. Tienes 15, como Vela tiene 15. Imagínate toda la vida que tiene por delante. Ámbar tiene 16, todo lo que pueden hacer para Dios. Lo único que tienen que hacer es hablar, aunque les cueste la vida. Solamente habla, porque si alguno pierde su vida por causa de mí, dijo Jesús, la hallará. Y tienen más años que nosotros. No sentimos envidia y celos por su juventud, al menos yo no. No sé si la hermana Barrera sí, pero yo no. La hermana, qué bonito apellido, hermana Barrera, hermana. Yo no sé qué pero no es envidia por tu juventud, sino por el tiempo. Porque si tuviéramos 50 años más para vivir, ¿qué no haríamos para el Señor? Si tuviéramos el cuerpo de los jóvenes, ¿qué no haríamos para el Señor? Yo conocí al hermano Luis cuando todavía caminaba bien bonito. Todavía camina bonito, pero ahora es con estilo. Tiki-tac. Y lo conocí con mucho cabello también. Pero estoy seguro, hermanos, que si Luis quiere juventudes para escribir más himnos. Si Dios le diera 50 años, los usaría para eso. Eso no son celos y envidia de tu juventud, acéptalo. O que estás más bello o bella, acéptalo. Es de los años. Porque la vida se nos va y decimos, no hemos hecho nada para Dios. Y aunque seamos extraños en la historia del cristianismo, aunque no se hable nada de nosotros, sabemos que todo lo que uno hace aquí para el Señor, hermanos, se escribirá en el cielo. Y entonces, por lo tanto, sea un loco por Jesús. Por lo tanto, sea un mártir de Jesús. Y nuestra invitación esta mañana es, si nos visitas y crees que Jesús es el Hijo de Dios, hoy lo puedes confesar. Fíjate, ellos lo confesaron delante de gente que no creía. Tú lo confiesas delante de gente que cree. Aquí no vas a morir. Allá ellos morían. Pero aquí sí vas a vivir si lo haces. Número 2, si tú eres un miembro de la iglesia y anda ahí medio de idólatra y pagano, considera a los antiguos. Considera a los antiguos. Y finalmente, hermanos, nada nos puede destruir. Nada nos puede separar. Yo sí creo que Dios está conmigo. ¿Tú lo crees? Eso no me va a ausentar de problemas y fracasos y enfermedades. Es parte del show. Pero ya sea que vivamos o que muramos, ¿el Señor qué? Y te invito. ¿Quiere alguien tener esa locura por Jesús? Solamente la puede tener si Dios está con él o con ella. Vamos, por de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Y mientras preparamos la pantalla para este himno, te queremos invitar. Si tú estás con nosotros, te invitamos para que seas parte del pueblo del Señor. Vamos a cantar este hermoso himno de invitación para que seas parte del pueblo del Señor. ¿Quién lo va a dirigir, Iván?
Yeah.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed-sponsored jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed-sponsored jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.